Caracol Radio. Más compañía.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Como les contamos hace varios días aquí en 6 AM, acaba de publicarse el libro Dejad que los niños vengan a mí, del colega Juan Pablo Barrientos, que además hace parte de este equipo de trabajo con sus investigaciones. De eso vendrán cositas pronto que tienen que ver con playa, brisa y mar. Pero no sé si de Nicaragua, de Colombia, en fin, no doy más pistas. Tengo en mis manos el libro de Juan Pablo con una dedicatoria que habla directamente de en qué consiste este trabajo. Un aporte periodístico a la dignidad de la niñez colombiana. Don Juan Pablo, muy buenos días.
Gustavo, compañero, buenos días, ¿cómo me le va? Gracias por la invitación para hablar esta vez de mi libro, de Dejar que los niños vengan a mí.
¿Qué tan difícil fue hacer un libro que está basado en una investigación que usted desarrolló durante mucho tiempo, que incluso tuvimos al aire en la W, que tuvo una serie de desarrollos importantes? ¿Qué tan difícil fue hacerlo? Porque una vez alertados todos con el comienzo de su investigación, primero en el ámbito radial, supongo que muchas puertas también se cerraron a la hora del libro.
Difícil, Gustavo, y sobre todo porque yo no soy escritor, yo soy periodista, entonces me costó el doble. Tuve que pegarme o pedirles ayudas a algunos amigos, editores, a personas que sí son escritores, para llevar a feliz término este libro, primero. Segundo, hablar de víctimas de violencia sexual en este país es muy complicado, pero es más complicado todavía hablar de victimarios que son sacerdotes, que tienen sotana, que usan un clériman, que están protegidos por un concordato, que están protegidos por la Santa Sede, que están protegidos por el Papa Francisco, que están protegidos por el fervor de los colombianos, de las abuelas, de las mamás, de las tías. Entonces, bien difícil, porque además, aquí yo no me voy con esta persona habría hecho o habría no, aquí es con nombres y apellidos de los victimarios. A las víctimas obviamente sí las protejo, porque revictimizarlos sería también de nuevo poner su nombre, poner su identidad, poner de dónde vienen. Muchos de ellos dijeron, pues yo quiero dar la cara, pero otros prefirieron mantenerse como fuentes protegidas, no anónimas. Aquí no hay fuentes anónimas, todas son fuentes protegidas, pero es complicado uno señalar o de cierta forma denunciar el comportamiento criminal de un sacerdote y hacerlo con nombre y apellido.
Juan Pablo, cuando se habla de una institución humana como lo es la Iglesia, pues hay personas que se corrompen, que equivocan el camino. Puede pasar en cualquier tipo de institución, no solamente de corte religioso. Y la gente podría hasta entender que esas personas erraron el camino, por grotesco que sea lo que hicieron. No perdonar, entender. Pero es que creo que el problema es doble en el caso de la Iglesia Católica, porque una cosa es lo que hicieron esas ovejas negras y otra cosa es que la Iglesia, en vez de haber afrontado desde el principio esto con seriedad y con una serie de castigos directos, concretos y exposición pública de los victimarios, lo que hizo fue encubrir.
Así es, Gustavo, y es por eso que en los Estados Unidos, por ejemplo, fiscales de ese país decidieron investigar a la Iglesia Católica como una institución o una organización de crimen organizado transnacional. Fue así como encontraron más de 18.000 casos solo en ese país, investigándolos como se investiga a la mafia en el mundo entero. Y no porque se hayan puesto de acuerdo para violar niños, porque eso hace el crimen organizado, nos organizamos para cometer un crimen, no, se organizaron precisamente para eso, para proteger y para encubrir, y lo hacen desde el Vaticano. Y se preguntarán, ¿pero por qué transnacional? Porque el Estado Vaticano es un Estado diferente al colombiano, y son ellos los que están investigando y juzgando a los curas colombianos. Me explico, cuando llega una denuncia a cualquier curia o a cualquier comunidad religiosa, lo que hace el obispo es enviar el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esa es como la Fiscalía del Vaticano, son ellos los que investigan y juzgan al cura. Si lo encuentran culpable, pues lo condenan a una vida en oración y penitencia en una de sus lujosas casas. Es ahí cuando un fiscal de Estados Unidos, pues dice, esto hay que investigarlo como crimen organizado transnacional, porque es otro estado el que está investigando delitos, crímenes cometidos en este estado. A eso no le hemos parado bolas en Colombia, a eso ya le pararon bolas en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, en Chile, donde cayeron 7 obispos. Y pues lo que yo siempre he dicho es, los curas colombianos son igualmente formados que los curas estadounidenses, australianos, irlandeses, chilenos, es la misma formación, es la misma cultura del secreto, es el mismo papa, son los mismos altos jerarcas, son los mismos seminarios, son los mismos dogmas. Aquí la situación no es diferente, aquí la situación es igual. Lo que pasa es que aquí los ha protegido un concordato y los ha protegido el fervor de Colombia, pues que es un país 80-85% católico.
Claro, y esa congregación a la doctrina de la fe, me corrige usted, Barrientos, también estuvo presidida en su momento por Ratzinger, antes de que llegara a ser papa, y mucha gente dice que también él fue culpable de omisión, por lo menos. Barrientos, yo le quería hacer una pregunta, digamos, de buena fe. Y ya entenderá por qué. En todo este proceso de investigación de un libro, que es un libro extenso, ¿usted encontró en algún momento alguien, que seguramente usted protegerá porque las fuentes nunca se revelan, dentro de la iglesia que estuviera dispuesto a ayudarle? O sea, ¿había alguien de esos mandos medios o incluso mandos más bajos que tuviera espíritu de autocrítica y que fuera capaz de entregar a esos delincuentes que tanto daño también le han hecho a esa institución?
Las fuentes principales, Espinosa, de esta investigación son curas.
Bueno, ahí tiene
usted. Son curas, ahí tiene usted. Pero yo quiero rescatar, por ejemplo, a tres autoridades eclesiales aquí en Colombia que lo han hecho bien.
A ver.
Uno, el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá. Por ejemplo.
Se lo tomó en serio.
Se lo tomó muy en serio. Él abrió una oficina aparte de la curia, y si una persona va a denunciar a un sacerdote, la persona no va a la curia, va directamente a esa oficina, que es manejada por abogados, y esos abogados acompañan a la víctima directamente a la fiscalía a que denuncien a ese sacerdote.
Eso sí es efectivo.
Eso bueno. Es efectivo. O sea, yo aplaudo lo que ha hecho el cardenal Rubén Salazar en Bogotá. Aplaudo también lo que ha hecho el obispo de Sonsón Río Negro, Monseñor Fidel Cadavid. Cuando llegó un hombre, que es una de las historias tristes de este libro, un hombre a denunciar que cuatro curas, un sacristán y un seminarista, lo habían abusado, seis personas, se lo rotaban en San Rafael, Antioquia, lo que hizo el obispo fue de inmediato suspender a dos de esos cuatro curas. Dos, porque uno ya está muerto y el otro pertenece a otra diócesis y ahora está en la arquidiócesis de Zaragoza, España, volado y no quiere responder. Entonces, Monseñor Fidel Cadavid no solo hizo eso, sino también que de su bolsillo le pagó el tratamiento psicológico y psiquiátrico a la víctima. Se tomó en serio esto, y además se tomó en serio la prensa porque me respondió todos los derechos de petición, cosa que no hacen otros obispos de Colombia. Y tercero, el superior de los jesuitas en Colombia, el padre Carlos Eduardo Correa, creo que también se ha tomado en serio. Les falta un poquito, pero se han tomado en serio esto. ¿Por qué? Porque ellos, al menos, no es como yo con yo, que en todas las curias se investigan entre ellos mismos, los mismos curas que han sido compañeros de seminario y parroquia, entre ellos se investigan y se juzgan. No, los jesuitas montaron un equipo de seglares, de personas que no son curas, para que investiguen estos casos, y ellos son los que dicen si el cura es culpable o inocente. Les falta un poquito, porque diría yo que ellos deberían hacer lo mismo que hace el cardenal Rubén Salazar, y es enviar, transmutar todos estos casos directamente a la Fiscalía General de la Nación. Pero algo es algo, y yo creo que han dado pasos agigantados.
Fíjese lo que es un buen periodista que escudriña, y yo le digo esto, Juan, porque en algún momento hablamos sobre la inspiración de este libro y hablamos de la película Spotlight, que es una película que básicamente muestra el trabajo de unos periodistas del periódico Boston Globe, donde básicamente hacen un chequeo de las víctimas en Boston de también la Iglesia Católica. Y en esa película usted vio Colombia, y en esa película usted dijo, ve, Colombia no se ha investigado. Le quiero preguntar si sucedió igual con las víctimas como en ese episodio o en esa película que vimos muchos de nosotros aquí en esta mesa. ¿Las víctimas empezaron a denunciar después de que usted empezó a hablar del tema, o en Colombia las víctimas están silenciadas?
Sí, Mabel, esa película es maravillosa, Spotlight. Al final, en los créditos dice, y en otras ciudades del mundo se han presentado situaciones similares. Y la única ciudad que aparece de Colombia es Medellín. Aparecen 206 ciudades, 105 ciudades estadounidenses, 101 ciudades del resto del mundo. La única colombiana es Medellín. A mí me llamó mucho la atención ese detalle. ¿Qué hice? Hice lo mismo que hicieron los periodistas del Boston Globe. Se fueron a los directorios de los últimos 20 años de la arquidiócesis de Boston. Yo hice lo mismo, me fui a los directorios de la arquidiócesis de Medellín de los últimos 20 años, y cura que no tenía nombramiento o que aparecía sin nombramiento era un cura que tenía problemas, que estaba emproblemado, porque Medellín, a pesar de que es la arquidiócesis con más curas en Colombia, casi 1400 curas, pues solo ha tenido una condena, el padre Mario Castrillón, pero allá los casos no se cuentan ni por decenas, ni por docenas, yo diría que por centenas, y allá sí que el encubrimiento ha sido bien fuerte. Las víctimas han comenzado a hablar. El año pasado sacamos la primera parte con 17 casos solo de Medellín, en marzo. A raíz de eso, pues comenzó a llamar mucha gente, y ya en septiembre publicamos 45 casos más. Y después de esos 45, estoy investigando 120 casos más. Uno de esos que ya he hablado con Gustavo y que pronto tendremos esa historia aquí en Caracol Radio, es la historia de un sacerdote que habría abusado de 60 niños en Amagá, Antioquia. 60 niños en Amagá, Antioquia, y tiene estatua Darcy en el Parque del Pueblo este sacerdote. Las víctimas me han comenzado a llamar, se están reuniendo, ya son hombres mayores de 30, 31, 32 años, que estuvieron con este cura por muchos años, que los recogía de cierta forma para que le ayudaran en sus labores pastorales con el reciclaje, y aprovechaba para abusar de ellos. Es una historia muy dolorosa, pero es una historia que está ahí. La historia, por ejemplo, del San Viator, que fue tan comentada en Colombia, eso no ha pasado nada en la fiscalía. Doña Patricia y Diana siguen pidiendo que haya justicia por su hijo, que se suicidó a raíz de ser víctima de abusos sexuales por parte de sacerdotes del Colegio San Viator. Hay muchos casos. Está el caso de don Gustavo Fierro, por ejemplo. El padre Evaristo Cruz de los franciscanos abusó de tres de sus hijos, Está el caso de doña Hilda, que su hijo fue abusado por el padre Mario Reyes de los Salesianos. Su hijo falleció contagiado con SIDA, con VIH. VIH que, pues, pasó a SIDA. Entonces, hay muchas historias todavía que no se han contado, y la gente, claro, y espero que después de que lean este libro, pues llegue muchísima más historia, porque aquí las historias, repito, se pueden contar no por decenas, docenas, en Medellín por cientos, pero en Colombia por miles.
Juan Pablo, en esas cuentas que usted ha hecho, 60 aquí, 100 allá, ¿cuánto calcula usted que son las cifras globales de niños abusados en Colombia por sacerdotes? Y la segunda es, con esos muchachos hombres ya con los que usted ha hablado, ¿nota las secuelas de esos abusos?
Sí, definitivamente. Uno habla con estas personas y son personas, pues, que han salido adelante y que han llevado ese peso en sus espaldas toda la vida, pero sí uno nota que sus vidas han sido destruidas. El caso este, por ejemplo, de la diócesis de Sonsón, Río Negro, es un hombre abusado por cuatro sacerdotes, el sacristán y el seminarista, tiene su vida destruida, está a punto de perder un ojo, por ejemplo, también por un accidente que tuvo en la empresa. Es decir, un desastre completo para estas personas. Muchos pueden salir adelante, pero otros se llevan, generalmente la mayoría, a darse ese secreto a la tumba. Es muy difícil hablar de cifras en Colombia cuando en la Fiscalía General solo hay 57 denuncias, por ejemplo, porque aquí los cuadran con dinero. Yo ya he demostrado en esta investigación que hay millonarias conciliaciones con la, y como las víctimas son generalmente pobres, generalmente no todos son pobres, son niños de barrios populares, de barrios marginales, pues con 10, 20 millones, 50 millones, 100, 200 millones los callan, y las víctimas no van a la fiscalía. Obviamente en Estados Unidos ha habido muchísimo más casos, 18,000, porque es que allá sí es pagando, allá sí tienen que reparar a las víctimas, allá se han quebrado diócesis, arquidiócesis, duro tienen que pagar. Aquí no, aquí simplemente negociemos por debajo de la mesa para que eso no llegue a la Fiscalía General de la Nación. Y repito, el concordato sigue protegiendo a criminales muy peligrosos, y alguien que viola a un niño es un criminal muy peligroso.
Juan Pablo, hay un debate en el mundo entero desde hace muchos años de por qué eso ocurre tanto en la iglesia. Hay quienes dicen que es por el celibato, hay quienes dicen que más bien es que se refugian personas que quieren estar cerca de niños precisamente porque tienen una condición mental de enfermedad como la que lleva a una persona a excitarse con un niño. ¿Cuál es su hipótesis después de hacer toda esta investigación? ¿Usted por qué cree que eso ha ocurrido tanto en la iglesia?
Yo diría, Espinosa, que es por una cultura del secretismo que existe en la iglesia, una cultura en la cual todos se protegen, una cultura en la cual, pues, todos se quieren, una cultura en la cual la iglesia católica es lo más importante, y la protección del nombre de la iglesia es lo más importante para ellos. Porque si vamos a ver las cifras colombianas, y la iglesia se defiende muy bien con eso, ellos dicen, miren, los que más violan a los niños son los papás, los tíos, los abuelos, los primos, y tienen toda la razón. El 90% de los niños abusados en Colombia, que las cifras son impresionantes, la directora del ICBF hablaba de 74 niños abusados por día en Colombia, pues la mayoría de victimarios son los familiares. No por eso tenemos que dejar de investigar a la institución privada religiosa más importante del planeta Tierra, que es la Iglesia Católica, donde este tipo de delitos se cometen. Entonces yo diría que es una cultura del secretismo, de la protección, del encubrimiento, donde lo único que importa es la buena imagen de la Iglesia Católica, lo bueno que hace la Iglesia Católica. No se puede hablar mal de la Iglesia Católica. Los curas, pues sí, hay unas manzanitas podridas. Yo la verdad no creo, porque como decía el cardenal Rubén Salazar, es tan criminal el que viola como el que encubre. Y todos los curas entre ellos se conocen, entre ellos saben quién es quién, entre ellos saben quién ha violado a un niño y lo han mandado de parroquia en parroquia o simplemente lo han mandado a Roma a hacer un doctorado de mariología o de pastoral. Entre ellos se conocen y no denuncian, simplemente se callan, se protegen, se encubren. Hay unos pocos que se han denunciado, que se han acercado a mí o han ido a la fiscalía o han ido donde el obispo y le han dicho, monseñor, pues tome cartas sobre el asunto, pero son muy pocos. Pero entre todos ellos se protegen, y yo quiero repetir esa frase, es tan criminal el que viola como el que encubre. No es mía, es del cardenal Rubén Salazar, y yo creo que es un indirectazo muy fuerte al arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien además es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, como lo llama Claudia Morales, a quien le agradezco que escribió el prólogo de este libro, lo llama rescatista de criminales, porque en la mayoría de historias está involucrado monseñor Ricardo Tobón, está la mano negra, oscura, de monseñor Ricardo Tobón, la mano nefasta de monseñor Ricardo Tobón, que no le ha querido dar la cara a las víctimas, que no ha querido denunciar ante la fiscalía, que prefiere conciliar, que prefiere proteger a sus sacerdotes. Entonces yo creo que ese era un indirectazo del cardenal Rubén Salazar al segundo hombre más importante de Colombia en la Iglesia Católica, que es el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo.
Ojalá los creyentes católicos y los representantes de la Iglesia entendieran que investigar y descubrir estos asuntos no tiene la intención de atacar la fe religiosa. Por el contrario, esa fe es la que debería servir como motor para fiscalizar y depurar a una institución como la Iglesia para que siga apegada a una naturaleza de amparo y sabiduría. Encubrir también es un delito. Palabras de Claudia Morales en el prólogo de Dejad que los niños vengan a mí, una muy importante investigación sobre pederastia en la Iglesia Católica de Colombia. Hemos hablado hoy con Juan Pablo Barrientos, su autor. Seguiremos hablando de este asunto porque además del libro vienen otros desarrollos sobre este tema que tendremos en Caracol Radio. Y ni les digo lo de Nicaragua. Juan Pablo, mucha suerte en la presentación del libro.
Gracias. A las 3:30 en el Festival Gabo estaré presentándoles el libro a los colegas periodistas y el lanzamiento del libro será el Día del Niño. Algo simbólico, 31 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en Medellín. También tendremos un lanzamiento en Bogotá próximamente, les anunciaré, y obviamente la Feria de Cali, la Feria del Libro de Cali, 12 de octubre allá también estaremos. Pero yo creo que esto lo tienen que conocer los creyentes, los feligreses. Yo no les estoy diciendo que dejen de creer, crean, es respetable que crean, que vayan a su iglesia, que quieran a su iglesia.
Dios está por encima de la iglesia y de los hombres.
Pero estas cosas yo creo que tenemos que señalarlas, porque ya lo mencionaba Espinosa, hablaba de Ratzinger como el prefecto para esta congregación para la doctrina de la fe, que por muchos años encubrió.
Allá estuvo.
Pero aquí hay otra figura que es Juan Pablo II. Yo creo que Juan Pablo II ha sido el gran protector de pederastas y abusadores de menores de edad. El caso, por ejemplo, de Marcial Maciel, un señor que abusó por más de 60 años de menores
mexicano,
de edad.
Mexicano.
Tuvo tres hijos y abusó de dos de sus hijos. Y el Vaticano y Juan Pablo II sabía de eso y nunca hicieron nada.
Y la razón por la que nunca hizo nada, y me corrige Barrientos, es porque el señor Marcial Maciel era amigo de los ricos de México y era un gran recaudador de plata para la iglesia en el mundo. Esa es la razón por la que se murió en la impunidad y nunca le pasó nada a Marcial Maciel, que no solamente era violador, sino que además metía a los niños en la droga para poder hacer con ellos todo lo que quisiera. Era un horror lo de Marcial Maciel.
Amén.
Sí, señor.
Bueno, Juan Pablo.
No, pues uno como creyente, ya lo sé que usted va a despedir, pues sabe que hay ovejas, como usted, bueno, se dice popularmente ovejas negras, pero también reconocer el trabajo de otros sacerdotes que están permitiendo esta investigación le deja uno un fresquito como creyente y cercano a la Iglesia Católica, porque yo creo que esto tiene que contarse. Uno sabe que tiene unos males, pero como dice Darcy, Dios está por encima de los hombres.
Yo ahí, ya para terminar, Gustavo, menciona al padre Cristian Echeverri, es un manizalita que escribió su tesis de maestría, él la hizo en la Gregoriana de Roma, y es una crítica muy fuerte de un cura a la iglesia y la forma como la iglesia ha enfrentado los casos de pederastia y abuso sexual a menores en el mundo. El padre no es amigo mío para no pues emproblemarlo, simplemente yo encontré su tesis de maestría y pues la cito mucho en el libro, pero como él, hay muchos sacerdotes que quieren que salga a la luz lo que se maquina en la oscuridad, como dice otro de los protagonistas de este libro, el muy popular y famoso padre Yepes, que es el protagonista del capítulo 4, que se llama El Telepredicador y el Demonio.
Juan Pablo, un abrazo.
Un abrazo, Gustavo. Gracias, compañeros.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:26.